Queríamos en esta edición de Terapia Chilensis hablar de los hitos más destacados del año. Y me encuentro conectado con Matías Rivas para dar inicio a esta edición de Terapia Chilensis. Bienvenido al programa, Matías. Buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Hola, estimado Héctor, muy bien, gracias.
Qué bueno. Que disfrutemos. Oye, Matías, ha sido desde luego un año raro. Raro en el sentido de que ha sido un año capturado por la pandemia, un año de mucha reclusión, también de muchas paranoias y de muchas expectativas. En el caso de Chile, le sumamos además los efectos de la crisis del estallido de octubre del año pasado, y que se mantuvieron durante buena parte del año. Incluso han continuado en las últimas semanas, ya no con los mismos niveles no tan extendidos, digamos, pero los focos de resistencia y malestar continúan. En general, el mundo de la cultura ha sido muy damnificado por todas estas situaciones, por toda esta emergencia, lo cual no significa que el mundo de la cultura haya dormido durante este año el sueño de los justos. El mundo de la cultura ha estado activo, y ha estado activo particularmente en el mundo editorial y también en el mundo audiovisual, porque no obstante que las salas de los cines están cerradas, yo creo que nunca como en estos meses hemos tenido tantas posibilidades de ver películas en plataformas distintas de las tradicionales. Dime nomás, María.
Te quería decir, y te interrumpí en rigor, un año de mucho Zoom y mucho televisor, ¿no? Viendo Netflix, mucho. Yo encuentro que ha sido muy activo el año en ese.
Pero muy activo.
Desde el punto de vista cultural.
Muy activo.
A nivel que hubieron grandes conversaciones entre gente que no viajó, pero que estuvo presente por esas vías. Seminario. No sé.
Matías, te cuento que se incorpora a la conversación Arturo Fonten.
¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Héctor?
Muy bien. Ahora, en términos, si es que hay que hacer balances, digamos, yo preparé una lista de estrenos que son importantes. La lista está encabezada por la película que ganó al Oscar a la mejor realización extranjera este año, y que es Parásito, del coreano Bong Joon-ho. Es una película que encuentro valiosa, interesante, inspirada. A mí particularmente no me voló la cabeza, no me encendió, pero reconozco que es una película potente, tiene la gracia de que todavía puede ser vista en Netflix. Y después yo tengo una serie de películas que pudimos ver a través de distintas plataformas, algunas de las cuales son muy buenas, otras son curiosas, otras son interesantes, en fin. Yo tendería a pensar, en términos así de lo que me gusta, en términos de la erótica verdaderamente crítica, digamos, yo tendería a creer que este año fue glorioso en términos de cine documental. Pero en términos de cine de ficción, yo diría que fue un año regular nomás. Regular. Hay películas que son interesantes, obviamente, Vida oculta de Terence Malick, la historia de este joven austriaco que se niega a combatir en las fuerzas del Tercer Reich por razones básicamente religiosas. Me parece interesante, pero también me parece una película tremendamente pesada. Me encantó Nova Lituania, de Carolis Kaupinis, que es una película lituana ambientada en los momentos en que Lituania está perdiendo la capital a manos de fuerzas polacas, está perdiendo el puerto a manos de fuerzas nazis y va a perderlo todo a manos de fuerzas rusas. Y esto se desarrolla, digamos, desde la mirada de un geógrafo que propone un plan para Lituania bastante loco en el año 1938, que es de llevarse el país prácticamente a otro lugar, en el momento en que su casa, además, está siendo capturada por su suegra, y o sea, su matrimonio se está viniendo abajo y su país se está viniendo abajo. Me parece una hermosa y reveladora película. Me gustó mucho El Oficial y El Espía, que es una película que nunca llegó, desgraciadamente, a Netflix. No me acuerdo en cuál plataforma la vi, digamos. Es la última realización de Polanski y es sobre, nada menos, sobre el caso Dreyfus. Me gustó. Es una película seria, severa. Yo creo que es la mejor película que Polanski ha dirigido en los últimos 5 o 6 años, porque sus últimas realizaciones no estaban a la altura de la obra anterior suya. Me acuerdo de 5 Sangres, también la película de Spike Lee, que fue muy celebrada. Yo no la celebro casi nada, pero que es la historia de un pelotón de 5 soldados, 4, uno de los cuales perdió la vida en Vietnam y 4 de los cuales vuelven después de no sé cuántos años a Vietnam a buscar un tesoro que dejaron olvidado o escondido ahí. Es una película que tiene la gracia en una carrocería de cine de género plantear una reflexión sobre el problema racial norteamericano, y eso me parece muy valioso. No me gustaron mucho los personajes, los encontré plumbeos
lo discutimos en su momento,
sí, ya. Lo discutimos y en fin. Hubo también una película curiosa de Werner Herzog que se llama Family Romance, que es la historia de la supuesta historia, digamos, de una compañía japonesa que proporciona gente de reemplazo, digamos, para hacerse cargo de los sentimientos más personales y familiares, para hacerse cargo de duelos, para hacerse cargo de amores no correspondidos. Está bien, digamos, pero sigue concursando Werner Herzog. Lo hace mucho mejor, yo creo, en el documental que en esta película, que parece un documental, pero que no tiene una sola imagen de documental. No sé si vale la pena.
¿Es una película romántica, Héctor?
No, romántica no.
No ha pasado nada con ese género, ¿eh?
No. Mira, lo más parecido a romántico que yo anoté es una película de Xavier Dolan que se llama Matías y Maxim, que es una historia de amor preliminar, digamos, de dos amigos, uno de los cuales va a partir a Australia en las 24 horas siguientes, y viven ahí una relación como que se destapan las cartas, digamos, de una relación que probablemente estaba ahí y que no sabe. Eso es lo bueno de la película: no sabemos mucho si los personajes la van a afrontar, la van a asumir o la van a dejar pasar. Este año también vimos 1917, que es esta película donde Sam Mendes logra el imposible, digamos, pero gracias a la pichicata computacional, digamos, logra el imposible de filmar la película en un solo plano. ¿Para qué lo hace? habría que preguntarle a él, digamos, porque no tenía ningún sentido, digamos, porque la película, si el recurso hubiese sido usado hasta sus últimas consecuencias, la película debería transcurrido en 2 horas 15, que es lo que dura, digamos, y no en las 28 claro, horas claro. que dura. Entonces hay alguien me robó el queso, digamos, ¿no es cierto? Vamos a los documentales. Yo este año vi, pero es un documental del año pasado, American Factory. Por eso no lo cuento como de este año, porque en rigor es del año pasado, pero
es
un estupendo documental, ¿no es cierto? Sí es de este año.
Muy recomendable, si alguien
muy,
no lo ha visto.
Muy recomendable, porque todavía debe estar, yo creo, en Netflix.
Ahora que están llegando inversiones chinas grandes.
Exacto, es bueno darle una mirada a eso, digamos. Me encantó La familia del soldado. Esta película filmada a lo largo de 10 años... En el interior del hogar de este soldado que acude 2 o 3 veces a Afganistán, y la película está centrada básicamente en el efecto de su ausencia en el hogar y en lo que ocurrió con los 2 hijos que él tiene. Estos hijos están a cargo suyo, eso es lo raro, digamos, porque normalmente cuando los matrimonios se deshacen, los niños quedan a cargo de la madre. En este caso no, quedan a cargo del padre, y eso le da a este documental, filmado, como digo, durante 10 años, o sea, vemos el crecimiento de estos niños, es lo que lo hace muy, muy conmovedor, muy, muy potente. Yo como documental también recomendaría Funeral de Estado, que es una película, un documental de Sergei Loznitsa, que es un documentalista, un matemático y un ucraniano muy puesto de pila. Él ha hecho una película sobre la plaza, esta plaza de resistencia en Ucrania, la plaza Maidán, pero ha hecho también muchas películas sobre documentales con materiales inéditos o muy poco conocidos del archivo histórico de la Unión Soviética. Hizo una película que se llama El Juicio, sobre un juicio de los años 35, 36 más o menos, en plena época de terror, que es un trabajo muy interesante, pero a mí por lejos su mejor trabajo me parece este Funeral de Estado, que captura las reacciones de la gente y las ceremonias que acompañaron a la muerte de Stalin. Este Funeral de Estado es un momento visto desde la Unión Soviética, es un momento donde el cielo se junta con la tierra. Las ceremonias son muy, muy impresionantes, y la gracia es que Loznitsa, digamos, no acude a ningún material contemporáneo, ni hay ninguna manipulación sobre el material crudo de los registros del duelo en las distintas repúblicas de la Unión Soviética. Y me parece también una película grandiosa, la que yo comenté la semana pasada, El vaquero de medianoche, la película mexicana, el documental mexicano de Diego Enrique Osorno sobre Samuel Noyola, el poeta que desapareció el año 2008 y que, bueno, según una entrevista al director, digamos, una de las últimas tesis que baraja y que no está en la película es que Samuel Noyola se haya ido a España, se haya convertido al Islam, haya tenido alguna epifanía por ahí y a raíz de eso no escriba nunca más. Nunca vamos a saber cuál fue el destino de Samuel Noyola, si es que desapareció como desaparecen 60.000 mexicanos al año, si desapareció porque quiso desaparecer y se a lo mejor se pegó un tiro o se perdió en las calles de México porque su última situación era ser un poeta de calle, o si tiene algún asidero esta alternativa, digamos, de que haya emigrado a Europa. En cine chileno yo destacaría El agente topo de Maite Alberdi, destacaría Tengo miedo torero de Reinaldo Sepúlveda, y también destacaría una película que entiendo que está a partir de esta semana disponible en la plataforma del Cinearte Alameda, que se llama Tyrell, de uno de los realizadores chilenos que a mí más me gusta, que es Sebastián Silva, lo encuentro muy bueno. Esta es una película sobre el tema racial norteamericano, es la historia de cuatro o cinco amigos que se juntan y se van a una cabaña en el bosque a celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Todos son blancos, todos son blancos y va un amigo que es negro. Hay algunos de esos amigos que son homosexuales, pero el rasgo que los divide, digamos, no es eso, sino no es la sexualidad, sino el hecho de que uno es de color. También se dio Pacto de Fuga, que es una película que a mí no me gusta nada, esa es la verdad, pero que tiene una gracia. Es un cine chileno que conectó con el público y tuvo, hasta donde yo sé, tuvo buenos retornos. Es una película de David Albala. Me parece una curiosidad, me parece que esta es la película que la Unidad Popular no hizo, y me parece pertinente que se haya estrenado ahora y que haya tenido mucha resonancia. También en Netflix vimos una película de Gaspar Antilo que tuvo cierta relevancia, que se llama Nadie sabe dónde estoy, con el actor Jorge García. Yo no he visto una película que ha sido bastante celebrada internacionalmente, que se llama Blanco sobre Blanco, que está protagonizada también por Alfredo Castro y es de Theo Kurt. No la he visto, así que, y no se ha estrenado oficialmente, ha participado en festivales, ¿sí? Debe ser buena. Para mí el año va a quedar marcado porque vi una película que hacía 50 años que andaba buscando, que se llama Wanda, y que la logré ver finalmente. Y el año, yo creo que si tengo que hablar de vacunazos, digamos, yo le llamo vacunazos a cuando te encuentras con un amigo, digamos, y te vacuna con 10 lucas, con 20 lucas, en fin, ese tipo de vacunazos, digamos. Mank, la película de David Fincher, que me parece una estafa, digamos, ¿no? Una estafa por cuanto es una película odiosa, artística, pedante, insoportable. También destaco como vacunazo una película que fue tomada en serio, digamos, por lo mejor de nuestros Guzmanes, digamos, por la gente más inteligente del país, que se llama El dilema de las redes sociales, y que no he visto pelotudez igual, digamos. Y pongo también en la condición de vacunazo una película de Christopher Nolan que se llama Tenet, donde uno no sabe si está en el presente, en el pasado virtual, en el presente del subjuntivo. O sea, un enredo. A ver, se las regalo, digamos. No daba tanto Christopher Nolan. No daba tanto. Ese sería mi balance del año.
Oye, Héctor, algunos, perdona que haga conclusiones, pero recuerdo el año pasado había como otra onda, ¿no? Musicales, cosas que han desaparecido, ¿no?
Sí, bueno, estamos viendo poco cine de sala, ¿no? O sea, hay algunas que llegaron a Netflix, pero son pocas, digamos, claro. Este es un año, en ese sentido, un año raro. Yo creo que las plataformas, el computador en definitiva, o el televisor, se adapta mejor para un cine de proporciones más chicas, no tan sinfónico, digamos. Y claro, la película de Nolan, ponte tú, no es para pantalla grande, es para pantalla gigantesca, ¿no? Pero eso no quiere decir que...
No con eso se salva.
No con eso se salva, me da la impresión, no.
Oye, ¿y series? ¿Quieres comentar alguna o ninguna?
Es que yo no veo series. Yo en eso soy ideológico,
¿no? Sí, pero ¿no has cometido algunos pecadillos por ahí?
He cometido algunos pecadillos, pero
me The Crown, ¿no?
Sí, The Crown, pero The Crown está una lata, me parece, ya en esta cuarta... Es puro pensamiento políticamente correcto, nomás, ya no queda nada.
Yo tengo el libro y tengo algunos sucesos que por ahí que me gustaría comentar con usted. No sé.
Fantástico, fantástico.
Por ejemplo...
¿Vas a empezar por la ficción o por la no ficción?
Voy a empezar por dos, para celebrar a dos cosas que me parecen del año relevantes. Y después voy a aterrizar en género, ficción, no ficción. Me parece muy bueno y no suficientemente comentado, ya lo dije quizá en algún momento, el premio Nobel de este año. Me parece que la gente que tenga la oportunidad de acercarse a los libros de Louis Gluck, Al Iris Salvaje, recomiendo ese libro, se va a llevar una muy buena sensación, emociones. No es un premio Nobel... puede ser una persona no demasiado conocida, pero para nada siento yo que...
¿Tú crees que es como va a volver a confiar en el Nobel, no?
Es un premio de verdad este, ¿ah?
Sí.
O sea, es una poeta de poeta. Esto no es un premio dado por otro motivo que por su propia poesía. Tiene una cosa íntima, muy lírica, muy simple, a la vez muy sugerente. No, yo creo que es una poeta de verdad.
Es de verdad.
Una mujer tímida, reservada, y eso se siente en la poesía, ¿no? Hay un cierto recato siempre en lo que ella dice, ¿no? ¿Te parece?
A mí me llamó mucho la atención algo respecto a lo que hemos comentado sobre muchas películas y muchas series que se han malogrado por la corrección política. Leí por ahí que Louis Gluck, cuando recibió el premio Nobel, se sintió súper sorprendida, pero por las siguientes razones, porque ella ya es suficientemente famosa, o sea, ha obtenido el Booker, el National Award, no sé, todos los premios importantes, pero sentía que no tenía ninguna posibilidad por ser blanca, heterosexual y norteamericana. Y bueno, la academia se jugó por premiar la literatura, no por premiar una cuestión, debemos decir, de corrección política, en un año que había muchas tentaciones de esa índole.
Sí, pero...
Yo quería destacar en ese premio. Sí. Y también quería hacer una alusión a otro fenómeno, que es la publicación de todo el material de Annie Ernaux, que se había publicado con anterioridad y que había sido
reeditado. Gran escritora francesa, sí.
Claro, y que se está publicando además en su nuevo libro y ha sido una conmoción, le dieron también, obtuvo el premio Formentor, pero sobre todo ha generado en un público enorme. En libros como Pura Pasión se están releyendo de manera casi religiosa, y lo mismo La Mujer Helada. Yo creo que es alguien que durante el año pasaron cosas con ella. Quería decir eso. Y antes de entrar a los que yo considero, y podemos conversar, los mejores libros del año... Creo que todos los tres coincidimos que también el año de Simon Leys, ¿o no? Que el breviario de saber es inútil.
Eso se comentó.
Sí.
No, o sea, lo que ya se acumula de obra de él, son 4 o 5 libros, lo transforman en un ineludible. Bueno, en lo personal, los dos novelas yo considero mejores de este año, lejos. Creo que el libro de Mariana Enrique, Nuestra Parte de Noche, se llevó una importante cantidad de lectores, de buena crítica, y a mí me convenció, más allá de que haya publicado a Mariana Enrique, creo que además fue un libro que interpretó a muchas personas.
Yo prefiero mil veces antes que ese el libro que editaste tú de las crónicas.
Bueno, es una posibilidad. Yo no sé. Yo
o sea, menos mil veces. O sea, la encuentro portentosa, digamos. Mientras que en su novela la encuentro trabajosa, ¿no?
Nada más. Ya. ¿Te gustó más como
pero protagonista? Un año de ella,
insuperable. ¿No? Insuperable.
Ha sido un buen año para Mariana Enríquez, por decirlo de alguna manera. Ha estado en el centro de la conversación, no solo en Chile, sino que internacional.
Claro.
Y también creo que yo por lo menos destaco en el libro de Alejandro Zambra, poeta chileno. Me parece un libro muy bien escrito.
Con mucho humor, ¿verdad?
Sí, un libro además que desenmascara el mito de que los poetas son unos personajes muy sofisticados. Un libro que se mete con el padre y que hace sentir emociones. El libro, curiosamente, tiene un título muy literario, pero el libro está lejos de ser tan literario, un libro bastante más emotivo.
A mí me gustó mucho más la última parte que la primera parte. Yo encontraba que partía flojo, digamos, partía en el formato papelucho, digamos, pero se va agrandando y al final me convenció y creo que es una buena novela.
Es una buena novela, sin duda.
Y la prosa está buena, ¿no?
Bueno, o sea, sí. La prosa y tiene una distancia irónica todo el tiempo que está muy bien manejada.
Sí. Otro libro que ya no es de ficción, sino que creo que también lo comentamos acá y vamos a coincidir, sospecho, en destacar el libro de Joaquín Trujillo, de Andrés Bello, Libertad, Imperio, Estilo. Me parece un libro tremendo.
Colosal.
Sí, realmente colosal. Muy impresionante ese libro. Lo comentamos aquí, es un libro de peso, en todo sentido, porque físicamente es un libro pesado también, pero por Dios qué profundo es, y qué interesante, y qué original, y qué difícil de ser algo original sobre Andrés Bello hoy día.
Y Joaquín Trujillo aparece también como un sujeto, porque también aparecen sus columnas, como un autor.
Bueno, el año pasado comentamos una novela de él, ¿no? Lobelia, sí. Una novela muy buena, ¿no? Que pasó un
por
poco...
Por eso te digo que ya con este libro es un autor del campo cultural, digamos, y bien particular, porque además tiene novelas, tiene ensayos, me parece interesante su figura, quiero decirte, no solo su libro. Oye, otros libros que tengo anotados que me gustaría destacar, el libro de Gumucio, La piel del mundo, un libro, llamémoslo, de crónicas, de viaje. Me parece que el género de las crónicas fue importante este año. Me parece también importante el libro de Fuguet sobre el despacho del fin del mundo. Creo que también da cuenta de todo lo que ha acontecido desde el eclipse pasado hasta el eclipse que vivimos esta semana, digamos, así por decirlo menos.
Sí, es muy iluminador de lo que hemos estado viviendo ese libro.
También me gustó, no sé si tú le has pegado una mirada, alguno de ustedes, sobre todo Arturo, yo creo que te puede, a un libro de Juan Cristóbal Romero que se llama Apuntes para una historia de la dictadura cívico-militar, que es un libro armado a puras citas. El segundo libro Juan Cristóbal Romero hacía, antes había hecho un libro sobre poesía.
Sí.
Me gustó más a mí, el de la poesía. Este me pareció bien, pero no me terminó de...
Este segundo no lo leí yo. El primero sí me pareció muy bueno. Este no lo leí yo, la verdad.
Yo quiero jugármela... Creo que también el libro de Bizama, Mala Lengua, el retrato de Pablo Roca, tiene un lugar,
fantástico.
Un espacio.
Potente.
Fantástico.
O sea, me gustó, creo que la renovación del personaje de Roca está muy bien. Y hay un libro que no lo he comentado.
Oye, lo hace revivir a De Roca, le dan ganas total, de leerlo, le da una vida fantástica.
Y está entretenido el libro, porque podría ser muy aburrido una biografía de Pablo Roca, perdona que te lo diga, porque es un personaje con muchas aventuras, pero también con muy pesado, podría decir.
Muy intenso, muy
intenso. Y yo creo que la extensión que le dio Bizama lo hace muy bueno.
No, lo hizo extraordinariamente bien.
Hoy hay un libro que no he tenido la oportunidad de comentarlo porque recién lo leí esta semana, pero que lo pondría de todas maneras dentro de lo mejor del año, de Catalina Porcio, es una chilena que es su segundo libro articulado solo de citas, se llama Alfabetos Desesperados. Ella antes tenía un libro que se llamaba Viñamarinos, Alfabeto Desesperado, un libro que son citas de distintos autores, muy bien armado esto, y que hablan estas citas de situaciones donde es muy difícil expresarte, de tipo encarcelado, gente que está loca, amante, y uno se encuentra con cómo se expresa la gente en estas situaciones de conflicto, y está muy articulado, se lee prácticamente como un ensayo. Realmente lo destaco así como una forma de escritura nueva y muy digerible, entretenida. Viña Marino fue un retrato de lo que pasaba en Viña a través de citas también.
Sí.
Bueno, en la misma onda, pero yo creo que este libro es un paso más allá, porque pasa de lo histórico a una cuestión que tiene que ver como con el lenguaje mismo. El libro creo que le está yendo bastante bien, es entretenido, y eso también es valioso. Así que esos serían mis libros
buena del cosecha, año. Buena cosecha, Matías. Arturo, ¿qué destacarías tú?
Yo quiero partir por los muertos.
¿Ya?
Quiero partir por los muertos. Primero por Le Carré, que se acaba de morir.
Sí, se acaba de morir.
Y que creo que es una figura muy fascinante. A mí me tocó conocerlo en algún encuentro en el Escorial a comienzos de los 90. Un inglés, muy irónico, muy elegantemente vestido, muy distanciado, muy despreciativo del mundo literario. Cuando fue su nombre presentado al premio Booker, dijo que él no postulaba a premios literarios y retiró su postulación. Nunca sacó un premio. Pero realmente él hizo algo muy extraordinario. Yo no soy un gran aficionado a las novelas de policíacas, policiales, el género no es una cosa que me conmueva mucho, pero las novelas de él, sobre todo las del periodo de la Guerra Fría, las otras encuentro que tienen algo que me agarró menos. Pero yo creo que lo que él logró fue combinar, por así decir, la grandeza de los ideales, ¿no? Una sociedad que perseguía la igualdad, la otra la libertad, la democracia popular, la democracia representativa, pluralista, que si eran como grandes sistemas en juego, y en esa Guerra Fría los soldados eran estos espías que eran seres que, pese a que de ellos dependían estos grandes ideales, ellos eran unos seres miserables, sucios, traidores, pequeños.
Burócrata.
El gran héroe Smiley es un tipo gordo, chico, tranquilo, que rara vez se le ve con una pistola en las manos, en el topo, en un momento, pero en fin, es muy poca, es una especie de antítesis de James Bond, digamos, pero que es profundo, porque psicológicamente los personajes son interesantes y la trama es fantástica. O sea, yo creo que él es un gran constructor de tramas, de ese mundo oscuro. Desde que la novela comienza, uno está en un mundo de una incertidumbre total, ¿verdad? Y la violencia propiamente tal, que si yo está, pero como en un trasfondo, ¿no?
Sí.
Es más bien una violencia psicológica de personajes que están sometidos a una tensión, a una presión que los rompe, ¿no? Como que los grandes sistemas los usaran, los quebraran y los botaran, ¿no? O sea, es una cosa. Entonces, ese contraste entre los ideales que están en juego, digamos, y la miseria humana que los encarna, me parece que se dio menos en su última etapa, donde toca temas como el narcotráfico, qué sé yo, que donde no se da ese contraste que a mi juicio le daba algo muy especial a la novela. Se murió este año el gran poeta Armando Uribe, se murió también Efraín Barquero, se murió Paulo de Joly. Eso en el campo de la poesía, tres figuras muy importantes de la poesía chilena. En el teatro murió Nassim Sharim, en la ciencia murió una gran figura, Tirapelli, ¿no? Enrique Tirapelli, y murió Juan de Osvial Correa, una figura que tuvo una importancia en la ciencia, pero también como gran líder y rector de la Universidad Católica. Creo que lo que es hoy día la Universidad Católica se debe en gran, gran medida a lo que fue la entrega que hizo él como decano, posteriormente como rector. Yo creo que fue una figura. Basta leer sus discursos rectoriales para darse cuenta la altura intelectual, la cantidad de campos del conocimiento que él podía manejar. Yo creo que es una figura muy importante de la cultura chilena. En cuanto a literatura, bueno, yo diría que en materia de cuentos me quedo con los cuentos de Elena Garro, y de Lucía Berlín, ¿no? Bienvenido a casa, esta norteamericana que vivió en Chile y que alude a Chile en muchos de sus cuentos, ¿no? Dos grandes escritoras. En novelas, bueno, mencionaba no hace mucho la novela Colibrí, del italiano Sandro Veronesi, que es una especie de Kundera a ratos, digamos, por su inteligencia y ligereza, por su humor, por su brevedad. Una novela literariamente muy compleja, como está hecha, con muchos saltos temporales, pero muy bien manejado, de manera que el lector no se pierde. En una beta totalmente distinta a la novela de Guillermo Arriaga, Salvar el Fuego, el guionista de Amores Perros, 21 gramos y varias cosas más. Una novela violenta, vigorosa, brutal, ¿no? Muy mexicana, y la novela de Gamboa, de Santiago Gamboa, Será larga la noche, que también es una novela negra, pero de gran manejo literario, con una vitalidad en el diálogo absolutamente excepcional, ¿no? Una novela que no se olvida. En el ensayo político, bueno, para comentar, he comentado muchas veces el trabajo de Rodrigo Carmi, El Porvenir se Hereda, que sigo pensando en lo más luminoso que yo he leído sobre el tema del periodo post-octubre del año pasado. Y en el ensayo literario me quedo con un libro que publicó la UDP, Ateos, Snob y otras ruinas, una gran colección de ensayos de Christopher Domínguez. Esas cosas mencionaría yo. Bueno, y finalmente el premio Reina Sofía para Raúl Zurita, gran poeta chileno, lo tuvimos aquí en este programa inmediatamente después del premio, y creo que es un reconocimiento muy justo a un hombre que realmente logró eso que anunciaba que había que hacer, o que prometía que había que hacer, Edgar Allan Poe, que es crear una belleza nueva.
Yo, si tuviera que elegir tres libros para este año, elegiría El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que me parece el libro literalmente más precioso del año. O sea, lo encuentro una maravilla.
Un ensayo.
Escogería un trabajo recientemente traducido, digamos, de Orlando Figes, que se llama Los europeos, y que es una historia de... Es una historia de la expansión de la cultura en durante el siglo XIX, a caballo del capitalismo y del ferrocarril y de la masificación y de la... En fin, es una historia apasionante, pero apasionante, apasionante. Es increíble. Increíble, digamos, cómo el mundo empezó a leer, cómo el mundo empezó a mirar cuadros, cómo el mundo empezó a producir ediciones cada vez más baratas, a producir cuadros más baratos, a ver cómo el mundo, digamos, las artes hasta el siglo XVIII estaban atadas, digamos, a lo que quisiera y lo que le gustara a la nobleza, y de lo que le quisiera y le gustara a la iglesia. Y es cómo el arte se independiza de estos dos paraguas, de estas dos fuentes, digamos, y a través del puro mercado, digamos, se pone de pie y adquiere una majestad, un torrente.
Contra todo lo que se dice, el capitalismo aparece como un motor del arte.
No, increíble, pero increíble. Y el tercer libro que anotaría es el que ya señalaba Arturo, que es Ateo, Snob y otras ruinas, de Christopher Domínguez Michael, porque me parece por lejos un libro potentísimo en un género que hoy día está, no sé si está a media luz, pero está con la... Bueno. Está bien en penumbra, digamos, sí, que es la crítica literaria.
Sí, pero ahí, oye, hay pasión literaria página a página. No,
extraordinario, extraordinario.
Y además con una apertura a todo tipo de literatura, ¿no?
Ya hemos hecho un barrido, yo creo, bastante amplio. A mí me gustaría, Matías, que tú dieras... tú eres un hombre que tiene un pie en el mundo del arte también. Me gustaría que rescataras de ahí dos, tres cosas.
Voy a hacer bien, en concreto estamos, yo creo que hay dos exposiciones en el año muy importantes. En primer lugar, la exposición de Natalia Babarovich en la Galería de 21, que me parece que continúa con su trabajo destacado ya y premiado, y en esta exposición ha tenido bastante éxito, ha sido bastante reconocida, y muy interesante también lo que hizo Nicolás Franco en la galería de Isabel Aninat, una exposición que, como dice Zurita, alude a una nueva belleza. Franco está buscando formas expresivas no vistas acá en la tradición y distintas también un poco a lo que se venía haciendo antes. Destaco estas dos exposiciones particularmente. Me quedo con ganas de ver algunas, pero las destaco por una razón, que es por lo liberadas que están de un viejo lastre chileno donde el arte no bastaba con que uno pudiera ver los cuadros y sentir cosas o pensar cosas respecto de ellos, sino que veníamos de una tradición de un arte conceptual lleno de ideas. Bueno, me parece que esto es bueno, gente fresca, que renueva las cosas. Y por último, en lo que la exposición de San Miguel Mayor, quiero decir la de papeles, me parece que San Miguel Mayor sigue teniendo ingenio, calidad, humor, y está muy bueno. Está ahí en la Factoría de Santa Rosa, muy buena su exposición, así que eso es lo que me gustaría hablar de artes visuales del año. No recorrí tanto como con la literatura, pero
sí, estoy atento. La pandemia se ha hecho un poco difícil.
Sí.
Y han pasado cosas como virtuales que no se pueden, que no se entienden bien, llamémoslo así. No se ha adaptado tanto el formato del arte visual, salvo en algunas galerías que se pueden ver las exposiciones, llamémoslo así, recorridos.
Digitalmente.
Digitales.
Matías Rivas, quiero agradecer el contacto que has tenido en esta oportunidad con Terapia Chilensis. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y Arturo Fontén en esta edición del programa. Que tengan un buen fin de semana. Entiendo que es fin de semana de reclusión nuevamente, y nos volvemos a encontrar la próxima aquí en Terapia Silenci. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.